Qué noche tan gloriosa. Siento que podemos cerrar el servicio así. Pero vamos a ver, orar para el servicio. Padre, venimos a ti agradecidos por estos testimonios de fe, por tu fidelidad a nosotros a llevarnos a la fe salvadora, que el viento sopla y regeneras acuerdo del Padre, y por tu gracia nos abres nuestros ojos a creer en Cristo y ver la gloria de Dios en salvación. Así que esta noche, en abrir tu palabra, ayúdanos a entender tu plan de redención para el mundo y cómo has tenido ese plan para la salvación del mundo. Y aquellos que se someten a este plan y son honrados en saber este plan, que nos des mentes para saber, corazones para recibir y manos y pies para obedecer. Te pedimos esto en nombre de Cristo. Amén. Esta noche completamos nuestra breve serie sobre la tierra prometida. La tierra prometida a Israel, más concretamente a un futuro redimido y salvado a Israel. Hasta ahora en esta miniserie hemos analizado la tierra prometida de Israel desde la perspectiva de los opositores de la tierra prometida. Una historia de la tierra, la próxima recuperación de la tierra por parte de Israel. La referencia de Jesús a la tierra en las bienaventuranzas que los manciles heredarán la tierra prometida en el libro de Apocalipsis. Israel como futura capital del mundo. Vimos de la Israel como la futura capital del mundo y Israel y Jerusalén como representantes del nuevo jardín del Edén. Todos los temas se encuentran en las Escrituras. Ahora, no llegaremos a esto en un tiempo, pero quiero grabar en su mente una pregunta de la tierra prometida. Porque esta pregunta está en el núcleo de la evaluación de la importancia espiritual de la tierra prometida. Esta pregunta plantea si esto es solo una discusión teológica seca o algo infinitamente más grande. ¿Por qué importa si Israel alguna vez se reúne como una nación redimida en la tierra que realmente le prometen? ¿Por qué importa? Otras preguntas. ¿No es suficiente que Dios esté salvando a muchos judíos durante la era de la iglesia? ¿No es Jesús realmente la realización máxima de la tierra? ¿Por qué importa tanto el terreno en el Oriente Medio? ¿Por qué importa si Israel es o no reunido como una nación redimida en la tierra que realmente les prometen? Guarden esa pregunta en fondo de su mente. Volveremos a ella. Para cerrar esta serie, y en previsión de empezar la próxima semana para observar detenidamente lo que ocurrirá durante el reinado milenario de Cristo en la tierra, me gustaría darle una visión de corazón de Dios para su pueblo. Vamos a cerrar esta serie en última instancia con las palabras del propio Cristo sobre la tierra como medio para experimentar el gran amor y como compromiso que Dios tiene con su pueblo Israel, y como este amor se representa en sus tratos con la tierra. Pero para llegar allí, quiero recoger algunos eventos en el Viejo Testamento que preparan el terreno para las palabras de Jesús. Eventos importantes que establecerán un patrón claro en Israel. Quiero que vaya a Primera de Reyes 19 o 18. Y vamos a estar en varios textos en el Viejo Testamento. Les voy a dar unos títulos de unos eventos o escenas. Y en primera de Reyes 18 vamos a ver los eventos de Elías contra el rey Acab y la reina Jezabel. Todos los títulos, todos los puntos van a ser alguien contra alguien. En Samaria, la región del reino del norte de Israel, Dios había traído una severa sequía que provoca hambruna. Era el tercer año de esta sequía. Dios le dijo al profeta Elías que se presentara ante el rey Acab y que Dios enviaría lluvia. Primera de Reyes ofrece de repente una parte dramático y cautivador a esta historia principal, un hombre que se llama Obadía, que era administrador de la casa del rey, pero temía mucho a Dios. A espaldas del malvado rey Acab y la malvada reina Jezabel, Obadía se estaba llevando a cabo una operación de fuga. ¿Por qué? Primera de Reyes 18:4. Y sucedió que cuando Jezabel estaba abatiendo a los profetas de Jehová, Obadías tomó 100 profetas y los escondió por 50 en una cueva y los sostuvo con pan y agua. Estos profetas de Dios que estaban la ley, estudiaban la ley, enseñaban la ley al pueblo y ciertamente pedían el arrepentimiento del pueblo ante Acab y Jezabel, eran adoradores de Baal. Jezabel intentaba exterminar a todos los profetas en Israel que Dios ha levantado para declarar la verdad de un único verdadero Dios vivo. Obadías se encontró con un Elías que le indicó que le dirigiera al rey Acab que venía. Obadías entró en pánico porque creía que dar ese mensaje sería una sentencia de muerte. Pero Elías insistió y así Obadía organizó la reunión y saltaron chispas de inmediato. Primera de Reyes 18:17. Ahora bien, cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú el perturbador de Israel? Y dijo, no he molestado a Israel, pero tú y la casa de tu padre sí, porque habéis abandonado los mandamientos de Jehová y habéis seguido a los Baales. Así que ahora envía y reúne a todo Israel en el monte de Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Azaré, que comen en la mesa de Jezabel. Esto preparó el famoso enfrentamiento en el monte Carmelo entre Elías y los profetas de los 850 profetas de los falsos dioses proclamados por la reina y el rey. Dios respondió las plegarias de Elías en este concurso en el que el sacrificio ofrecido fue milagrosamente quemado por Dios. Fue un enfrentamiento público y el pueblo del reino fue testigo y declaró su renovada lealtad a Dios. En versículo 39, y todo el pueblo lo vio y se cayó de cara y dijo, Jehová, Él es el Dios. Jehová, Él es el Dios. Y Elías ordenó al pueblo ejecutar a los 850 falsos profetas. Y ahora, habiendo purgado la tierra de los falsos profetas, Dios envió lluvia. Pero la reina Jezabel se enfureció y juró que mataría a Elías en las próximas 24 horas. Y así Elías huyó por su vida. Y ahora Elías estaba agotado y se sentía completamente solo. E incluso le pidió a Dios que le quitara la vida. Se sentía desesperadamente superado en número, como si fuera el único profeta fiel de Dios que quedaba. En el capítulo 19, versículo 10, y dijo, he sido muy celoso por Jehová, el Dios de los huestes, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas con la espada. Y solo me quedo y busca mi vida para quitármela. Pero Dios le animó a que quedaban 7,000 en Israel que nunca habían adorado a Baal. Dios los sostuvo y renovó su fuerza para traer consigo a Eliseo, su protegido y eventual reemplazo. Ahora bien, aunque el protagonista de este evento es Elías, no dejes que el hecho de que el asesinato patrocinado por el Estado a los verdaderos profetas de Dios estuviera corriendo a manos de Jezabel. Obadía logró salvar 100, pero cientos fueron masacrados, decapitados o empalados por las espadas de los hombres de Jezabel. Esa es Elías contra Acab y Jezabel. Vaya a Segunda de Crónicas 18. Segunda de Crónicas 18. Y vamos a llamar esto Miaías contra el rey Acab. Miaías contra el rey Acab. Jehoshafat, el rey del sur de Judá, estaba muy bien. Era rico y honrado por muchos. Formó una alianza con el rey Acab mediante matrimonio, casando a su hijo Joram con Atalía, hija de Acaba. Pero Josafat, adorador de Jehová, no parecía capaz de ver hasta qué punto Acab y el reino del norte había caído en la apostasía. Quizá en algún valiente esfuerzo por unir los dos estados judíos, Josafat se cegó ante la degradación espiritual del reino de Acab. 3 años después de la alianza matrimonial, Acab intentó persuadir a Josafat para que le ayudara a recuperar Ramot Galaad de los arameos. La terminología hebrea utilizada para describir este instinto, le incitó en 2 de Crónicas 18:2, implica un sentido de seducción o incluso un incentivo hacia el mal, mostrando la desaprobación del cronista hacia la cooperación de Josafat. ¿Por qué se usa esa palabra? ¿Por qué está mal? Ramot Gilead era un puesto estratégico a lo largo de la carretera del rey y una ciudad levítica designada como refugio en la región de Gad. Tenían un valor militar y económico significativo. Aunque supuestamente fue entregada a Acab tras la victoria en Afek, la ciudad permaneció bajo control de Damasco, lo que llevó al conflicto territorial en curso. Jehoshafat hizo una sencilla petición a Acab y Acab respondió de forma decepcionante. 2 de Crónicas 18:4. Además, Josafat dijo al rey de Israel: por favor, pregunta primero por la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas. En otras palabras, vamos a orar por esto. Y hay que saber si vamos a tener esta alianza con los arameos. Versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les dijo: iremos contra Ramot Gilead a la batalla, o me abstengo. Y dijeron: sube, porque Dios lo entregará en manos del rey. Lo decepcionante es que ninguno de los 400 supuestos profetas eran fieles a Jehová. Fueron hombres que tenían un objetivo de mantenerse vivos y tener al rey feliz. Versículo 6. Pero Josafat dijo: no hay todavía aquí un profeta de Jehová al que podamos preguntarle. Y el rey de Israel le dijo a Josafat: no hay un hombre por quien podemos preguntar a Jehová, pero lo odio, porque nunca profetiza en bien sobre mí, sino siempre el mal. El Miquías, hijo de Imna. Pero Josafat dijo: no lo diga el rey. El rey acaba y pidió a regañadientes que Micías fuera llevado ante los dos reyes, cada uno sentado en tronos vestidos con atuendos reales. Y todos los falsos profetas de Acab estaban montando todo un espectáculo. Versículo 10. Y Sedequías, hijo de Chenán, se hizo cuernos de hierro y dijo: así dice Jehová, con ellos apoderéis a los arameos hasta que sean consumidos. Todos los profetas también profetizaban esto, diciendo: id a Ramot Gilead y triunfados, y Jehová los entregará en la mano del rey. Mientras tanto, el mensajero que fue a buscar a Miaías le informó de que todos los demás profetas estaban dando buenas noticias al rey y que él haría lo más inteligente de hacer lo mismo. Versículo 13. Pero Miquías dijo: como Jehová vive, lo que Dios, mi Dios, diga, lo hablaré. Y entonces Miquías se burla del rey Acab, diciéndole lo que quiere oír. En versículo 14. Entonces se acercó al rey y el rey le dijo: Miquías, vamos a Ramot Gilead y la batalla, o me abstengo. Y le digo: sube y triunfa y te serán entregados. Pero Acab vio que Miquías estaba siendo sarcástico y le exigió la verdad, una verdad de la que se arrepentiría de oír. Versículo 15. Entonces el rey le dijo: ¿cuántas veces debo hacerte orar, jurar que no me hablarás más que la verdad en nombre de Jehová? ¿Dónde está mintiendo aquí? ¿Cuántas veces dijo que hablen con la verdad? Cero. Él quiere oír lo que él quiere oír. Pero quiere poner un... En versículo 16 dice: vi todo Israel dispersos en las montañas, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen amo. Que cada uno regrese a su casa en paz. Entonces el rey de Israel le dijo a Josafat: oh, ¿no os he dicho yo que no profetizaría en el bien sobre mí, sino en el mal? Y entonces Miquías continuó diciendo las palabras de Dios, que él vio la sala de trono de Dios, en la que vio el concilio celestial de Dios con todos los ángeles. Dios llamó a un espíritu maligno, un ángel caído, para atraer a Acab a esta batalla y que pudiera caer. Un demonio dio un paso adelante para ofrecerse voluntario. Y Dios le preguntó cuáles eran sus intenciones en versículo 21. Y dijo: saldré y seré un espíritu mentiroso en boca de todos sus profetas. Entonces dijo: tú les atraerás y también prevalecerás. Salid y hacedlo. Así que ahora contemplad, Jehová ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de vosotros, vuestros profetas, pero Jehová ha hablado calamidad contra vosotros. Lo que Acab debería haber hecho es caer de bruces y arrepentirse y suplicar misericordia. Pero en cambio, entonces Sedequías, hijo de Chenanán, se acercó, golpeó a Miquías en la mejilla y le dijo: ¿cómo pasó el espíritu de Jehová de mí para hablarte a ti? Y Miquías dijo: he aquí, verás ese día cuando entres en una habitación interior para esconderte. Y Acab ordenó que Miquías fuera encarcelado con escasos panes y agua hasta que Acab regresara de la batalla, lo cual, por supuesto, nunca lo hizo. Lo hizo incluso mientras intentaba disfrazarse en la batalla. Una flecha aleatoria le alcanzó justo entre las piezas de armadura. Nunca sabemos lo que le pasó a Miquías, si salió de prisión o fue dejado encarcelado. Solo nos queda ver que fue reivindicado como un verdadero profeta de Dios. Vaya a segunda de Crónicas 22. Este es Zacarías contra el rey Joás. El profeta Zacarías, que ministró tras el regreso del exilio, de que nos dio el libro de Zacarías, es diferente y posterior a lo que tenemos en mente aquí. Pero para llegar a Zacarías, tenemos que armar un poco de árbol genealógico. ¿Recuerdas a Atalía, hija de Acab y Jezabel, que fue casada a Jeroboam, hijo del buen rey Josafat, del sur del reino de Judá? Bueno, la manzana no cayó lejos del árbol de Jezabel. Creció en Samaria, bajo la influencia de su madre Jezabel, lo que explica su devoción de toda la vida al culto de Baal. Una vez en Jerusalén, Atalía llevó a las prácticas religiosas de sus padres en el reino del sur. Su marido, Jeroboam, murió de una dolorosa enfermedad y su hijo Acasías tomó el trono. Vaya a 2 Crónicas 22:2. Acasías tenía 22 años cuando se convirtió en rey y reinó un año en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Atalía, la nieta de Omri. También caminó por los caminos de la casa de Acab, pues su madre era su consejera para hacer el mal. Acasías tuvo numerosos hijos, todos ellos posibles herederos del trono del sur del reino de Judá. Así que cuando el hijo de Atalías, el rey Acasías, fue asesinado como parte del juicio divino de Dios sobre la casa de Abán, Atalías demostró lo malvada que era. Comenzó a ejecutar a todos sus nietos para poder tener el trono de Judá como reina. Y pensaba que los había conseguido a todos, pero un familiar robó al bebé Joás y lo escondió en el templo, manteniéndolo escondido durante 6 años. El familiar que ocultó a Joás era la esposa de Jehoiada, el sacerdote de Dios. Y durante 6 años, Jehoiada, el sumo sacerdote, dio un plan para poner a Jehová en el trono. Vaya segunda de Crónicas 23:3. Ahora en el séptimo año, Jehoiada se fortaleció y tomó comandantes de 200, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Jonán, Azarías, hijo de Abed, Masías, hijo de Adías, Elisafat, hijo de Siki, y hicieron un pacto con él, y rodearon a Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, y los jefes de las familias de los padres de Israel, y vinieron a Jerusalén. Entonces toda la asamblea hizo un pacto con el rey y en la casa de Dios. Y Jehová les dijo que hay aquí el hijo del rey reinará como Jehová ha hablado sobre los hijos de David. Joás fue coronado rey y tras un breve intento de ganarse el apoyo del pueblo, la abuela Atalía fue ejecutada. Pero la obra no terminó. La nación aún necesitaba ser purificada espiritualmente. Segunda de Crónicas 23:16. Entonces Jehoiada hizo un pacto entre el rey, todo el pueblo y el rey, para que ellos fueran el pueblo de Jehová. Y todo el pueblo vino a la casa de Baal y la derribaron, y sus altares y sus imágenes se rompieron en pedazos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, a quienes David había dividido por sorteo para que estuvieran sobre la casa de Jehová para ofrecer las ofrendas de Jehová, tal como está escrito en la ley de Moisés, con la alegría y cantado según los órdenes de David. Hizo lo que los guardianes de la casa de Jehová se pusieran en pie para que nadie entrara sin fuera impuro de alguna manera. El joven Joás debía su vida y su trono a Jehoiada, el sacerdote, y su esposa, que arriesgaron todo, incluyendo sus vidas, para preservarlo. Segunda de Crónicas 24, versículo 1. Joás tenía 7 años cuando se convirtió en rey, y reinó 40 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Zibia de Berseba. Y Joás hizo lo correcto ante Jehová todos los días del sacerdote Jehoiada. Años después, Joás se propuso hacer un proyecto de restauración en el templo de Dios. El sumo sacerdote fue fundamental en este proyecto. Segunda de Crónicas 24:14. Cuando la terminaron, llevaron el resto del dinero ante el rey de Jehoiada y se convirtió en utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el ministerio y holocausto y sartenes y cubiertos de oro y plata. Entonces Jehoiada se hizo viejo y lleno de días y murió. Tenía 130 años cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David entre los reyes porque había hecho lo bueno en Israel y a Dios y a su casa. Se escucha como un final feliz, ¿verdad? Pero inmediatamente después de la muerte de del fiel funcionarios incrédulos en Judá captaron la atención del rey, persuadiéndole para abandonar el templo y adoración de Jehová y en su lugar seguir de nuevo a falsos dioses. Así que Dios envió profetas para llamarlos de vuelta. Segunda de Crónicas 24:18. Y abandonaron la casa de Jehová y el Dios de sus padres, y sirvieron a los Aserim y a los ídolos. Así que cayó la ira sobre Judá y Jerusalén por esta culpa. Sin embargo, envió profetas a ellos para traerlos de vuelta a Jehová. Aunque testificaron en su contra, no prestaron atención. Y uno de estos profetas no era otro que el hijo del sumo sacerdote, Jehoiada, que había muerto con honor, Zacarías. Segunda de Crónicas 24:20. Ahora el Espíritu de Dios vistió a Zacarías, hijo de Jehoiada, el sacerdote, y se puso sobre el pueblo y le dijo: así dice Dios, ¿por qué ofendéis los mandamientos de Jehová y nos tenéis éxito? Porque habéis abandonado a Jehová, él también nos ha abandonado a vosotros. ¿Cómo respondería el rey Joás a la predicación del hijo del hombre que le salvó la vida tantos años? Joás quiso asesinar a Zacarías en el patio del templo. Segunda de Crónicas 24:22. Así Joás el rey no recordaba la bondad amorosa que su padre Jehoiada le había mostrado, pero mató a su hijo. Y al morir dijo: que Jehová vea y venga. Vaya a Segunda de Crónicas 16. Vamos a titular esto, esta escena, Hanani contra el rey Asa. Hanani contra el rey Asa. El rey Asa, el rey del sur, recuerda, el que tenía el templo y que no se entregó completamente a la adoración de ídolos tras la división del reino. Baasha, rey del reino del norte de Israel, le puso en un aprieto. Baasha tomó el control militar de la carretera principal hacia Judá para impedir que cualquiera entrara o saliera hacia y desde Judá. Quizá, ¿qué hizo el rey de Asa? Inmediatamente envió plata y oro desde el templo de Dios al rey Ben-Hadad de Aram en Damasco, pidiéndole que rompiera su trato con el reino del norte y atacara en su nombre. Y el rey Ben-Hadad hizo justo eso y atacó numerosas ciudades del reino del norte, lo que detuvo efectivamente los esfuerzos del rey Baasha por controlar a Judá. Pero Dios no estaba contento con el rey Asa porque no confiaba en Dios. Y envió a Hanán y a Asa con un mensaje. Segunda de Crónicas 16:7. En ese momento, Hanán el vidente se acercó a Asa y rey de Judá y le dijo: porque te has apoyado en el rey de Abraham y no te has apoyado en Jehová tu Dios. Por eso la fuerza militar del rey de Aram se ha escapado de tu mano. Entonces Hanani recordó al rey Asa a un tiempo anterior en que sí había confiado en el Señor. Versículo 8. No eran los etíopes y los Lubim una fuerza militar enorme con el número extremadamente grande de carros y jinetes. Sin embargo, porque te apoyaste en Jehová, él te las entregó en la mano. Y ahora, por su falta de fe, Asa sería disciplinado, porque los ojos de Jehová se mueven de un lado al otro para tomar la tierra, para que apoye firmemente a quienes tengan el corazón completamente entregado. ¿Y qué hizo Asa? ¿Se cayó de bruces y se arrepintió ante Dios? No. Segunda de Crónicas 16:10. Entonces Asa se enfadó con el vidente y lo encarceló. Y Asa oprimió a algunos de los pueblos al mismo tiempo. No solo encarceló a Hanani, sino que abusó de muchas personas para reafirmar su poder y control, actuando no como un rey, sino como un dictador. Vaya a Jeremías 1. Vamos a titular esto, Jeremías contra los funcionarios de Jerusalén. Jeremías contra los funcionarios de Jerusalén. El profeta Jeremías, llamado por Dios para advertir y ministrar al reino sureño de Judá, así como para profetizar sobre las naciones. Jeremías debía pronunciar sentencia contra Judá por su continua traición al pacto. Jeremías 1:16, hablaré de mis juicios sobre ellos respecto a todo su mal, por lo cual me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses y adorado a las obras de sus propias manos. Y Dios advirtió a Jeremías que le esperaba una pelea, que no sería bien recibido en absoluto. ¿Y cómo fue tratado Jeremías? Aquí tienes algunos ejemplos. Vaya a Jeremías 20, versículo 1. Primer ejemplo, entonces Pashur, el sacerdote hijo de Immer, que gobernaba como capataz en la casa de Jehová, escuchó a Jeremías profetizar estas palabras, y Pashur hizo golpear a Jeremías, el profeta, y lo puso en las cepas que estaban en la puerta superior de Benjamín, que estaba junto a la casa de Jehová. Vaya a Jeremías 26. Jeremías profetizó la destrucción del templo y el juicio sobre el pueblo. Jeremías 26:8. Ahora sucedió que cuando Jeremías terminó de decir todo lo que Jehová le había ordenado que hablara a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo lo atraparon diciendo: debes morir sin duda. Vaya a Jeremías 38. Ahora avanzamos hasta el asedio de Jerusalén por los babilonios. Jeremías advertía que todos los que se quedaran en la ciudad morirán, pero cualquiera que se rindiera a los babilonios serían perdonados. Los funcionarios de Judá intentaron que el rey ejecutara a Jeremías, acusándolo de quitarle el valor al pueblo. El rey no quiso hacerlo, pero lo arrestó a Jeremías y los entregó a los funcionarios. ¿Y qué hicieron? Jeremías 38:6. Entonces tomaron a Jeremías y lo arrojaron a la cisterna de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia, y dejaron caer a Jeremías con cuerdas. Ya en la cisterna no había agua, sino solo lodazal, y Jeremías se hundió en el lodazal. No me extraña por qué a Jeremías le llamaban el profeta llorón. Vaya a Jeremías 26. Tenemos otro episodio que vamos a llamarle Urías contra el rey Joaquín. Al mismo tiempo que Jeremías era capturado y amenazado de muerte por sus profecías contra Jerusalén, durante un tiempo el pueblo fue detenido y creyó que Jeremías había hablado desde Dios. Y se recordaron mutuamente a un profeta menos conocido, Urías, hijo de Shemías, que profetizó contra Jerusalén y contra la tierra de manera similar a Jeremías. El rey Joaquín intentó arrestar a Urías, pero Urías escapó a Egipto, aunque los hombres del rey le persiguieron. Jeremías 26:23, quizá escuchen y todos se aparten de su camino malvado para que yo pueda cedar del mal que estoy planeando traer contra ellos por el mal de sus actos. Vaya a Amos 7. Vamos a llamar esta Amos contra Amasías el sacerdote. Amos contra Amasías el sacerdote. Amos era un pastor del sur de Judá, enviado para predicar contra las injusticias sociales del norte de Israel. El momento culminante de las profecías de Amos en el capítulo 7 ocurre en el versículo 9. Los lugares altos de Isaac quedarán desolados, y los santuarios de Israel arrasados. Entonces me alzaré contra la casa de Jeroboam con la espada. Bueno, el sacerdote de la ciudad de Betel, leal al rey Jeroboam, no estaba contento. Versículo 10. Entonces Amasías, el sacerdote de Betel, envió mensaje a Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amos ha conspirado contra vosotros en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras, porque así dice Amos: Jeroboam morirá por la espada, y Israel ciertamente se irá de su tierra al exilio. Entonces Amasías le dijo a Amos: y tú, vidente, huye a la tierra de Judá, y allí come pan, y allí profetiza tu profecía, pero ya no profetices en Betel. Así que el sacerdote ordena exiliar a Amos, que sea expulsado de su propio hogar. Y Amos respondió con confianza y dijo: no. Versículo 14. Entonces Amos respondió y dijo a Amasías: no soy profeta ni hijo de profeta, pues soy pastor y cultivador de higos, sicómoros, pero Jehová me apartó de seguir al rebaño. Y Jehová me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Pero una vez más, Amasías, el sacerdote, y el rey Jeroboam del reino del norte deberían haber hecho caso y palabra del Señor, pero en cambio hicieron amenazas contra Amos. Las antiguas tradiciones judías ofrecen información bien documentada sobre los otros profetas. Más famosos, el que fue Isaías fue partido en dos por el rey Manases. Isaías se escondió en un tronco y lo cortaron a la mitad. Se cree que Amos, el pastor, fue atacado por el hijo de Amasías, el sacerdote, y murió a causa de sus heridas tras ser llevado a su casa. Se dice que Habacuc fue apedrado por los judíos en Jerusalén. Se dice que Jeremías, que sobrevivió tantos abusos, se escapó a Egipto y fue apedrado por judíos allí. Ezequiel fue arrastrado sobre rocas por los líderes de los exiliados israelitas en Babilonia. Mica fue asesinado por el rey Joram. Algunas fuentes dicen que fue arrojado por un acantilado y murió. No son confirmados, pero están bien documentados, aunque no completamente confirmados, salvo que la muerte de Isaías. Ahora tenemos un contexto más claro para las palabras conmovedoras de Jesús. Cuando dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedra a los que se le envían a ella. ¿Cuántas veces quería reunir a tus hijos? Como una gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, y tú no lo querías. Ahora Jesús utiliza el término Jerusalén para representar a Israel a través de todos los siglos, un término geográfico porque Jerusalén está inextricablemente ligada al pueblo. Así que dado el trato horrendo que Jerusalén ha dado a los profetas de Dios a lo largo de los siglos, el dolor y la angustia de Jesús por Jerusalén terminarán en ira permanente contra Israel. ¿Terminarán para siempre en destrucción de Israel como nación? ¿Terminará con la tierra de Israel inculcada en el resto del mundo en los tiempos finales? Último texto, Ezequiel 36:4. Y quiero mostrarles cómo es la lealtad, cómo es la integridad, cómo es el amor que guarda el pacto. Llegará un día en que Israel sea redimido y esta redención va de la mano con volver a casa. Dios ha usado a las naciones circundantes como su instrumento de justicia contra su pueblo. Sin embargo, Ezequiel le confirma que esto es temporal y que todas las personas que se vuelven contra Israel deben ser advertidas. Y Dios habló con el pueblo, sino a la tierra. No habla al pueblo, sino a la tierra. Ezequiel 36:4. Por tanto, oh montañas de Israel, escuchad la palabra del Señor Jehová. Así dice el Señor Jehová a las montañas y a las colinas, a los barrancos y a los valles, a los páramos desolados y las ciudades abandonadas que se han convertido en saqueo y objetos de burla para el resto de las naciones que hay alrededor. Por eso dice el Señor Jehová, sin duda en el fuego de mi celosía, he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, que dieron mi tierra a sí mismos como posesión con alegría de todo corazón y desprecio de alma para expulsarla al saqueo. Ahora Dios declara que llegará un tiempo en que ya será suficiente, que la deshonra de Israel sería detenida. Aún hablará hablando a la tierra. Versículo 6. Por eso profetiza sobre la tierra de Israel. Y di a las montañas y a las colinas y a los barrancos y a los valles. Así dice el Señor Jehová. He hablado en mi celo y en mi ira porque habéis soportado la deshonra de las naciones. Así dice el Señor Jehová. He jurado que seguramente las naciones que os rodean también soportarán su deshonra. Esto parece un poco extraño. ¿Por qué Dios habla de la tierra misma? Porque le está diciendo a la tierra que se prepare. El pueblo de Dios está volviendo a casa. Dios lo hace en muchas formas. Primero, Dios informa a la tierra que una vez más proveerá para su pueblo, como siempre estuvo destinado. versículo 8, pero vosotros, oh montañas de Israel, extenderéis vuestras ramas y darás frutos a mi pueblo Israel, porque pronto vendrán. Porque he aquí, yo soy para ti y me volveré hacia ti y serás cultivado y sembrado. Segundo, Dios informa a la tierra de que la población de Israel volverá a prosperar. Versículo 10, multiplicaré hombres sobre vosotros, toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas y los lugares baldíos serán reconstruidos. Tercero, Dios informa a la tierra que no solo aumentará la población, sino que Dios bendecirá los rebaños y el ganado. Versículo 11, multiplicaré sobre vosotros hombre y bestia, y ellos serán se multiplicarán y serán fecundos. Cuarto, Dios informará a la tierra que la tierra será tratada mejor que antes. Versículo 11, y haré que os habitéis como antes y os trataré mejor que antes. La tierra había sido testigo y soportado la sangre de sus pueblos, la destrucción de sus ciudades y la tala de sus árboles, la destrucción de sus cosechas y ganado. Estas cosas ocurrieron cuando llegaron invasores como los babilonios. Habacuc 3. Dios informa a la tierra que nunca volverá a ser un lugar de dolor y tristeza. Ezequiel 36:12. Y haré que los hombres, mi pueblo de Israel, caminen sobre vosotros, os poseerán, para que seáis su herencia y nunca más le privies de hijos. Sexto, Dios informa a la tierra de que por fin el mundo dejará de burlarse, ridiculizar e insultar a la tierra de Israel. Versículo 13, y así dice el Señor Jehová, porque os dice, eres devorador de hombres y has afligido a tu nación de hijos. Por eso ya no devorarás a los hombres ni llorarás a tu nación de hijos. No dejaré que escuches más deshonra de las naciones, ni soportarás más reproche de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara el Señor Jehová. Y ahora, Dios pasa de hablar a la tierra, por así decirlo, a dar una explicación resumida a Ezequiel en versículos 16 al 21. Dios le dice a Ezequiel que Israel profanó a la tierra con su pacto, traicionero e idolatría, derramado sangre en sacrificios paganos. Pero a eso Dios los dispersó y los juzgó, pero en versículo 20, y luego vinieron a las naciones a las que vinieron y profanaron mi nombre, mi santo nombre, porque se decía ellos, estos son los pueblos de Jehová, sin embargo han salido de su tierra. Pero yo tenía preocupación por mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Ahora, al principio de nuestro tiempo, planteé una pregunta que determina si la tierra de Israel es o no solo una discusión teológica seca sobre algo importante a un nivel espiritual profundamente profundo. ¿Por qué importa si Israel es o no reunido como una nación redimida en la tierra que realmente les prometen? ¿No es suficiente que Dios esté salvando a muchos judíos durante la era de la iglesia? ¿No es Jesús realmente la realización máxima de la tierra? ¿Por qué importa tanto el terreno en el Medio Oriente? ¿Cómo se nos enseña a pensar al aprender a predicar la palabra de Dios? ¿Cuál es la respuesta a quién le importa? Versículo 22. Por tanto, decida la casa de Israel, así dice el Señor Jehová, no es por vuestro bien, oh casa de Israel, que estoy a punto de actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a las que habéis venido. Probaré las naciones a las que habéis santidad de mi gran nombre que ha sido profanado entre las naciones. Y declarará que Él es el Señor Jehová cuando me muestre santo entre vosotros ante tus ojos. Y os sacaré de las naciones y reuniré todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. El regreso físico a la tierra prometida importa porque Dios probará la santidad de su gran nombre cuando haya sido profanado entre las naciones. Que Dios es un Dios que cumple el pacto. Que Dios cumple promesas según la manera en que la dio. Cuando Jesús lamentó la rebelión del pueblo, cuando Jesús se lloró, en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. no es simplemente dolor por el pueblo, es un reconocimiento de que la integridad de Dios ha sido manchada, que la santidad de su gran nombre ha sido calumniada, que el pueblo que él eligió profanó su nombre. Y conocemos eso por experiencia hasta este día, hasta hoy. La única gente en la tierra al que es socialmente aceptable odiar, difamar e incluso matar es el pueblo judío. Ahora quiero recordarles de un gran privilegio como creyente de la era de la iglesia en Cristo. Aunque Israel como entidad nacional y aunque su reformación como nación en 1948 es asombrosa, esa ciertamente no fue la reunión final del pueblo de Dios. Israel, mientras como entidad nacional continúa en la oscuridad espiritual, nosotros los gentiles habíamos recibido las mismas riquezas de Dios en la salvación. Tú has recibido la regeneración y por el Espíritu Santo te ha dado la morada del Espíritu Santo. Se te ha dado la oportunidad semanal de reunirte con otros creyentes y cantar las alabanzas al Mesías. Se te ha dado lo que Pablo dice en Tito 3:5, no salvo no por obras que hicimos en justicia, sino según su misericordia mediante el lavado de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Por qué digo que esto es un gran privilegio? Porque mencionar cuando Dios informa a la tierra que una vez más proveerá para su pueblo como siempre debió hacer, que la población de Israel volverá a prosperar y que las ciudades se reconstruirán, que no solo aumentará la población, sino que Dios bendecirá a los rebaños, que nunca más será un lugar de dolor y tristeza y que por fin el mundo dejará de burlarse, ridiculizar e insultar a la tierra de Israel. Y cuando Dios informe a Israel en versículo 24, y yo te sacaré de las naciones, te reuniré de todas las tierras y te llevaré a tu propia tierra. Es en ese momento cuando el nuevo pacto entra en vigor por completo, que todos los privilegios que has disfrutado como cristiano en la era de la iglesia se aplicarán a Israel. Que la justicia por nosotros, Él nos salvó no por obras que hicimos en justicia, sino que según su misericordia, porque Israel, en versículo 25, entonces os rociaré agua limpia y estaréis limpios. Te limpiaré de todas tus impurezas y todos tus ídolos. Además, te daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. Y arrancaré el corazón de piedra de tu carne y te daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ti y te haré andar en mis estatutos. Y tendrás cuidado al hacer mis juicios. Israel llegará plenamente como nación bajo un nuevo pacto de Cristo. ¿Qué pasará en ese momento? Versículo 28, y habitarías la tierra que yo di a vuestros padres. Así seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y ahora, en los versículos 29 al 38, Dios declara todo lo que hará por Israel en la tierra. Sin hambruna y cosechas increíbles, huertos fructíficos, un odio al pecado entre el pueblo, ciudades, habitantes y desiertos reconstruidos. La tierra desértica se convertirá en frondosa tierra de cultivo. ¿Y por qué va a hacer esto? ¿Por qué importa que Israel esté bendecida en la tierra? Versículo 32. No hago esto por ti, declara el Señor Jehová, que se sepa para ti. Avergonzaos y sentid deshonra por vosotros caminos. Por vuestros caminos, o casa de Israel. No lo hago por tu bien. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Por eso importa. Posiblemente el himnario más antiguo conocido, una colección llamada las Odas de Salomón, que datan al siglo II, al primer siglo, y algunos creen incluso más antiguos. Escucha la Oda 10, que parece estar escrita desde la perspectiva de un cristiano judío, un creyente genuino en Cristo, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Quiero destacar dos características a tener en cuenta. Un amor por los creyentes gentiles, el amor de los gentiles por los creyentes judíos. Es decir, que esto fue escrito en los primeros días de la iglesia, cuando los gentiles aún no se habían vuelto contra los judíos. El Señor ha dirigido mi boca por su palabra, y ha abierto mi corazón por su luz, y ha hecho habitar en mí su vida inmortal, y me ha permitido proclamar el fruto de su paz, convertir a la vida de quienes desean acudir a él y guiar a los cautivos hacia la libertad. Tomé valor y me hice fuerte y conquisté el mundo y el cautiverio, y se volvió mío para la gloria del Altísimo y de Dios mi Padre. Y las huellas de luz se pasaron en su corazón y caminaron según mi vida y fueron salvados y se convirtieron en mi pueblo para los siglos de los siglos. Aleluya. El creyente judío canta: ellos, los gentiles, caminaron según mi vida y fueron salvados. Siguieron al Mesías judío, que había injertado a los gentiles en la raíz de Abraham y todas sus promesas, no convertirse en Israel, sino unirse a Israel. Me gustaría cerrar esta noche con tres preguntas para examinarte a ti mismo. Primera pregunta: ¿me preocupa tanto el programa redentor de Dios como enfatiza la Biblia? ¿O mi fe se detiene en lo que Dios puede hacer por mí personalmente hoy? ¿Tengo una preocupación genuina por la santidad y la reputación del nombre de mi Dios? ¿O Dios se define únicamente como mi Salvador por mi bien? Y tercera, ¿la gloria de Dios entra regularmente en mis pensamientos, o Dios es principalmente el medio para responder a mis oraciones y preocupaciones? Porque esa es la prioridad de Dios. Por eso decida la casa de Israel: así dice el Señor Jehová, no es por vuestro bien, oh casa de Israel, que estoy a punto de actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a las que a las que habías venido. Probaré la santidad de mi gran nombre, que ha sido profanado entre las naciones, que has profanado entre ellos. Entonces las naciones sabrán que yo soy Jehová. Declara, esa es la prioridad de Dios, y que sea la de nuestra. Oremos. Nuestro Padre, venimos a ti agradecidos por un día glorioso del Señor. Disfrutamos cantar los himnos esta mañana de nuestra fe y viendo qué esperanza tenemos en Cristo. Y esta noche hemos visto que tú continúas a salvar, continúas a traer a gente de tu reino. Oímos el testimonio de esos que empiezan a caminar en Cristo. Y vemos que tu plan es traerte a ti gloria y restaurar la majestad y reputación de tu nombre a toda la tierra a través de la nación de Israel. Que eso sea nuestra prioridad. Que nos preocupe tu plan redentor. Y que tu gloria entre en nuestros pensamientos regularmente. Esta es tu prioridad. Y que sea la nuestra. Y entonces las naciones sabrán que yo soy Jehová, declara Jehová. Te damos gracias en Cristo. Amén.